Atención, los chicos y las chicas de segundo y tercer grado, formen una fila. Bueno, hoy no hace falta porque estamos en casa. Ya viene la maestra y arrancamos. No estamos en la escuela, pero seguimos con ustedes. Seguimos educando.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Radio Escuela. Seguimos educando. www.seguimoseducando.gov con belarga.ar. Allí pueden encontrar muchísimo material complementario de lo que estamos haciendo aquí a través de la radio. Radio Nacional y todas sus emisoras en cada rincón de la República Argentina. Son 49 emisoras que nos están acompañando en esta cruzada, en esta actividad para seguirlos educando. No reemplazamos la escuela, como decimos siempre, pero somos un nexo, somos una herramienta para que sea todo más llevadero de cara a la vuelta de las clases. En esta hermosa propuesta que realiza el Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios Públicos y Comunicación también de nuestro país. Les voy a decir a dónde se pueden comunicar con nosotros, como cada día, 011-2512-0896, 011-2512-0896. Ahí nos pueden dejar sus mensajes, contarnos cómo están atravesando la cuarentena y cómo la pasan con nosotros aquí en Seguimos Educando. Nuestro Instagram es @seguimoseducando. Y les cuento también que en cada vez más sitios de nuestro país ustedes pueden encontrar los cuadernillos, que son complemento de esto que nosotros hacemos, como les decía, aquí en la radio. Se pueden repartir, los pueden encontrar en las provincias a través de Desarrollo Social y su red de comedores y merenderos. También en supermercados, en el Walmart y toda su red, en el Chango, en el Coto, en el Día. Y a medida que transcurran los programas les vamos a ir diciendo en qué otros lugares más. Dicho todo esto, comenzamos la clase y tenemos una nueva seño hoy. Barbie, Bárbara Burgos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Vos sabés que sos la protagonista de esto, ¿no?
Bueno, sí, un poco.
Acá vas a ser la dueña del programa, vas a tomar las riendas y vas a hablarle a los chicos, a los padres, a los tíos, a los abuelos, a los hermanos, aquellos que estén acompañando a los chicos de segundo y tercer grado, primer ciclo, en sus casas, en cada rinconcito de la Argentina.
Bueno, ¿está bien? Listo, sí.
¿Qué te parece si arrancamos presentando de qué vamos a hablar en el día de hoy?
Bueno, dale. Dale.
Vamos.
Primaria. Lengua.
Como esta acción es ultra, archi, super federal, les quiero contar que en cada día vamos a tener una locutora o un locutor de cada una de las radios nacionales de nuestro país, de cada una de las emisoras. Hoy nos acompaña Gabriela Sapienza, que es de LRA5, Radio Nacional Rosario. Ahora sí, es su momento. Vamos a hablar de textos poéticos, vamos a escuchar y vamos a disfrutar algunas características de esta clase de poesía. Y nos va a acompañar en todo este rato una adelantada, ¿sí? Una verdadera maestra, cantautora, una compositora, música, poeta, poetisa, que atraviesa todas las generaciones. Me refiero a María Elena Walsh. Todo suyo, Barbie.
Bueno, lo que vamos a escuchar ahora son unos pequeños poemas muy chiquititos que duran muy poquito y se llaman Limericks.
Limericks.
Sí, ¿escuchamos el primero?
Dale, vamos a escuchar el primero y a partir de ahí empezamos a conversar, ¿te parece?
Okay, dale.
Hace tiempo que tengo una gran duda. Hay una vaca que jamás saluda. Le hablo y no contesta. Pues bien, la duda es esta. ¿Será maleducada o será muda?
Bueno, ¿qué son los limericks?
¿Qué son los limericks, Barbie?
A ver, son pequeños poemas muy cortitos, como dije antes, que son chistosos, disparatados, no tienen mucho sentido, pueden tener como un protagonista a un animal, por ejemplo, como en el que escuchamos recién, o otro personaje. ¿Escuchamos otro?
Dale, vamos.
¿Saben por qué? La garza colorada sobre una pata está apoyada porque le gusta más y piensa que quizás si levanta las dos se cae sentada.
Seguro que los chicos y las chicas de segundo y tercer grado saben que las poesías no se escriben igual que todos los textos. Que tienen versos y que algunas tienen rima.
Y los limericks son difíciles, ¿eh?
Y los limericks...
Parece fácil, pero es muy difícil, hay que tener mucho talento.
Bueno, hay que practicar con muchas rimas y además escuchar muchos limericks, ¿sí? Mm. Porque tienen una estructura para respetar. Tienen un verso que habla del protagonista, tiene otro verso que dice cómo es ese protagonista y tiene un tercer y un cuarto verso que también va a decir un poco más de ese personaje y en el quinto verso va a terminar de una forma sorprendente y disparatada.
¿Usted hace limericks?
Con los chicos y las chicas en el cole, sí, un montón.
¿Y les gusta? ¿Se copan?
Les encanta porque empiezan a tirar palabras, a rimar y enseguida buscamos un personaje y todos creamos un limerick. Es una actividad muy linda.
Es un buen momento este, ¿no? Para que los chicos en su casa empiecen a tirar palabras y a armar limericks.
Sí, pueden jugar a armar rimas con sus familias, inventar palabras nuevas o unas que ya sepan o leer, porque María Elena Walsh hay para leer en todos lados. Así que es algo que ellos conocen.
Vamos a una más, a ver.
Si un toro, en vez de ser todo de cuero, es de plumas y vuela muy ligero, si tiene dos patitas muy largas y finitas, basta. Ya sé, no es toro, sino tero.
Te cuento una curiosidad, ¿sí? Que los limericks vienen de la cultura inglesa y se llama Limerick precisamente por una pequeña ciudad que existe en Irlanda, ¿sí? Y uno de sus creadores fue el escritor Edward Lear, que escribió uno muy famoso. ¿Querés que te lo lea?
Sí, muy anglosajón, el Limerick.
Dice así: a un señor de nombre Filiberto le gustaba ir siempre al café concierto y al dulce sonido de tazas y cucharones comía trompetas, clarinetes y trombones. Aquel músico señor Filiberto.
A nuestra seño Bárbara le gusta comer ensalada con salsa tártara. ¡Ojo, eh!
Ah, buena rima ahí, ¿eh?
Está bien, ¿no?
Sí, sí, muy bien. Excelente. Eso es. Hay que seguir practicando.
Sí, está un poco para excelente, digamos.
Bueno, muy bien.
¿Vamos con uno más? Dale.
Una pava con fama de letrada fue decir un discurso en Ensenada. La aplaudió mucha gente, pero naturalmente la pava solo dijo una pavada.
Todo suyo, Barbie.
Bueno, y el último limerick que compartimos, y les quiero decir a los chicos y a las chicas que existe la colección Zoo Loco y La Foca Loca, que son dos libros de María Elena, y ahí pueden leer mucha poesía y muchos limericks, como para empezar a practicar y para poder hacer ellos y ellas sus propias rimas.
Es un buen desafío para que los chicos lo puedan hacer y después lo compartan con nosotros. Por ejemplo, pueden hacer limericks y nos lo dejan en el...
Sí, por supuesto.
En el mensaje, ¿no? Claro. En el 011-2512-0896. Ahí nos pueden dejar sus limericks, ¿sí?
Exacto.
¿Qué les copa más? Tirar limericks con animales, ¿no?
Esa es una actividad bastante frecuente porque hay muchas canciones y muchas poesías con animales. Y usamos mucho ese recurso en clases. Así que es una buena actividad y se copan mucho porque es como humanizar a ese personaje que es de un animal. Y entonces le ponemos características de las personas, ¿sí?
Yo decía en el comienzo que María Elena Walsh tiene una peculiaridad, una particularidad que atraviesa generaciones. Digo, mamá, papá, algún que otro abuelo. Y seguimos escuchando a María Elena Walsh.
Por favor.
De una manera absolutamente pedagógica, ¿no? Entretiene, educa, enseña, ¿no?
Sí, se usan sus canciones, sus textos, tanto en la clase de música como las maestras en el aula, sus poesías, todo es utilizado. La verdad que ella ha escrito muchísimo.
Le propongo una cosa. Sabe que le dejaron un saludo a usted, ¿no?
Ah, a ver.
Sí, hay un gran actor. Hay un gran actor que en su programa debut le dejó un saludo.
Ah, qué bueno.
A ver. Después de eso, seguimos. Okay. Seguimos educando, dale.
Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Rolly Serrano y soy actor. Y quería compartir con todos los chicos de segundo y tercer grado del país en esta movida de Seguimos Educando en la Radio. Un beso muy grande a Cecilio, con el codo, por supuesto, para cuidarnos. Y a la señorita Bárbara. Un beso gigante para todos.
Seguimos educando. Lindo saludo de Rolly. ¿Le gusta como actor?
Sí, me encanta. Sí, sí.
Es un gran actor. lo deben haber podido ver en muchísimas ficciones en nuestro país, ¿no?
Sí.
El Marginal, la última, los
claro,
chicos que...
Claro, exacto.
Bueno, para los chicos más no. o menos el Marginal, no.
No,
para los chicos no, el Marginal no. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de ESI, Educación Sexual Integral. ¿Le parece bien, Seño?
Me parece excelente.
¿Le gusta la temática, no?
Sí, me encanta.
Es muy interesante.
Soy militante de la ESI.
Muy bien, muy bien. Educación sexual integral en los colegios. Para eso vamos a saludar a Gabriela Larralde. Ella es una escritora, es licenciada en comunicación social, editora también. Escribió un libro muy interesante que se llama Diversidad y Género en la Escuela. Y es una permanente exploradora de la diversidad. Y es una grandísima escritora para recomendar a la hora de ingresar en el mundo de la diversidad y para hablar de educación sexual también. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte.
Hola, Cecilio, Bárbara, ¿cómo están?
Bien, bien, muy bien. Aquí, arrancando este programa, hablando de educación sexual integral, sabemos que has hecho muchos trabajos en relación a esto, diversidad y género en las escuelas, por ejemplo, y has presentado cuentos de todos los colores en Pacapaca. Contanos cuál es la aceptación que tiene la educación sexual en los colegios.
Bueno, me parece tu primera pregunta excepcional, porque según los datos de las encuestas que se han hecho a nivel Ciudad de Buenos Aires y en la Argentina, en los lugares donde se ha hecho, la aceptación por parte de las familias es positiva, digamos. Un 80% de las familias está a favor de la educación sexual integral, porque recordemos que esto es un derecho de los chicos, pero no deja de ser algo que se puede dar también después en las familias. Así como vos tenés una clase de historia en la escuela, después llegás a tu casa y por ahí tu papá o tu mamá o quien esté, tu abuela, tío, te cuenta algo acerca de esa historia que viste, ¿no? Y su mirada sobre esa historia que se vio en la escuela. Entonces, de la misma forma, digamos, en cada casa después se hablará o no de sexualidad. Entonces, ese es un primer dato muy importante. El tema es que las familias que están en contra posiblemente se agrupan y hacen acciones que son visibles y entonces pareciera que la educación sexual integral es un tema que está dentro de un debate más complejo que lo que es en la realidad.
Claro. ¿Y cuán importantes son los padres o los adultos que acompañen a los chicos en todo el proceso educativo, Gabriela?
Bueno, es importantísimo, digo, en principio en este sentido, en acompañar a la escuela siempre, en entender que los hijos, hijas, no son una propiedad, sino que son niños y niñas con derechos, que tienen toda una vida por delante, más allá de uno, más allá de la vida de uno, además, no solo para seguir sus gustos, sino para descubrir cuáles pueden ser esos gustos, cuál puede ser esa vida, que es una vida que no es la que vivimos nosotros, que es una vida distinta, ¿no? Que es el futuro, que digamos que uno puede ver generación a generación cómo cambió. Entonces lo más fácil es pensar en la vida que tuvieron nuestros abuelos o nuestros padres, ¿no? Y uno rápidamente dice, no, eso eran otros tiempos, fíjate tal cosa que mal, fíjate tal otra, ¿no? Fíjate el lugar de la mujer, distintas cuestiones. Entonces con ese mismo pensamiento es muy fácil de entender que la vida que van a tener los niños y las niñas va a ser distinta y tiene que ser distinta a la nuestra y a nuestros pensamientos.
Te presento a Barbie, a nuestra maestra, Bárbara Burgos, que te saluda y te hace una pregunta.
Hola, ¿qué tal, Gabriela? Hola, un gusto hablar con vos. Mi pregunta está un poco orientada más que nada a mi trabajo, porque veo en tu último libro que tenés recursos para los docentes, las docentes, y quería saber si está orientado a algún ciclo en particular o a qué grados. Y si podías decir un poco qué significa trabajar transversalmente.
Sí, la diversidad y género en la escuela, que es un libro que publiqué por Paidós el año pasado, está más orientado a ciclo inicial y primaria. Okay. Tiene algunos libros para secundaria, pero básicamente es inicial y primaria, y en lo que estoy trabajando ahora es un libro específicamente para secundaria, porque también los temas que se tratan, algunos son los mismos, podríamos hablar de estereotipos de género, en infancia, en primera infancia y en secundaria, pero hay otros que son particulares de la secundaria, ¿no? Donde podrían entrar noviazgos violentos, embarazo adolescente, ¿no? Etcétera. Entonces, eso en principio. Y la transversalidad es el punto por ahí más discutido de la ley, pero también es el, yo creo, más importante, porque lo que la transversalidad va a plantear es que no se da educación sexual integral en una materia, en un horario, un día, y después la vida en la escuela sigue igual. La educación sexual integral siempre estuvo en los pasillos, en el baño, en el recreo, en lo fuera, digamos, de la currícula. Cuando una docente da la palabra a un varón y no da la palabra a una niña, sí. Cuando de la forma en la que se hablan los chicos, de la forma en la que se toca el cuerpo de los chicos, por ejemplo, si hablamos de discapacidades, los lugares arquitectónicos, cómo están armados, los baños, la intimidad o la no intimidad que tienen esos niños con discapacidades, es un, digamos, un conglomerado de temas y de cosas a poner a prueba y a cambiar. Entonces, esta transversalidad da miedo y parece algo demasiado complejo y como muy difícil de abordar, pero a la vez es la única solución o la única manera de poder cambiar verdaderamente las cosas de raíz y que no sea, sigue todo igual, pero te leo un libro donde una chica juega al fútbol y después sigue, los chicos siguen usando la cancha grande en el recreo y las sí. Nenas están al costado jugando a la soga en un espacio diminuto, ¿no? Mm.
Qué interesante lo que nos estás contando, Gabriela, verdaderamente muy, muy importante. Y te pregunto, los chicos en cada sitio de la Argentina que nos están escuchando, particularmente los chicos de segundo y de tercero, pero también sabemos que nos escuchan de otros grados y de otros cursos, ¿pueden ser quienes nos ayuden con la información que está surgiendo ahora, por ejemplo, a través de tus aportes literarios, quienes nos ayuden a los más grandes a marcar el camino?
Sí, totalmente. Sobre todo porque en realidad lo que yo creo es que ellos tienen una visión, empiezan a tener una visión propia de la vida. Hay algo que me parece muy importante y es la diferencia de pensar a un niño como un recipiente vacío a ser llenado, ¿no? O pensar a un sujeto con una visión de su corta vida, digamos, pero con una visión y con deseos y con intereses y con gustos. Entonces, si uno ve a los niños y a las niñas de esa manera, la forma en la que se va a manejar, en la que les va a hablar, digamos, va a traerse a eso. Yo creo que el Bestiario de Niñas Malas, que fue el libro sí. que publiqué hace 2 años, digamos, le fue tan bien en el sentido de, no de venta, sino de que los niños se aprenden las historias de memoria, de que las niñas mandan dibujos, piden el segundo, etcétera, porque entendieron que nosotras, la ilustradora y yo, les estábamos hablando directamente a ellos, que les estábamos hablando de verdad, que nos importa de verdad lo que piensan, lo que quieren, lo que les gusta. Creo que tiene que ver un poco con eso, con la verdad con la que uno se dirige hacia los niños y no la idea del niño, ¿no? Hay como una idea de lo que son los niños y cómo hay que hablarle a los niños, cómo hay que decirle las cosas, qué hay que preguntarles y qué no. Entonces siempre hago el mismo ejemplo. Vos vas a un asado donde tenés amigos con hijos, ¿no? Uh-huh. Si vos le preguntás, viene un chico de segundo o tercero, que me están escuchando ahora, la típica pregunta, ¿y qué tal el colegio o la escuela? ¿Y qué te van a contestar? Uh-huh. Entró un dinosaurio el viernes. No, te van a decir, bien. Ah, ¿y te gusta? Sí, te van a decir, porque saben qué es lo que se espera, ¿no? ¿Y qué materia te gusta más? Eso es aburridísimo. Es como preguntarle a un adulto, ¿y el trabajo? Bien. Ah, ¿y qué te gusta más? ¿La reunión de marketing o cuando despachan, ¿no?, los paquetes? O sea, en cambio, si viene un nene, un chico, una chica, y vos le decís, ¿viste alguna vez un perro con 3 patas? Ya la mirada cambia, porque le estás preguntando algo de verdad. Si ellos conocen algo y te van a contestar de verdad, sí, no, cómo es, a ver, googleémoslo, busquemos, qué le pudo haber pasado a ese perro, cómo vive ese perro, quién lo cuida, corre igual, no corre igual, le dolió. Digamos, pasa a ser una conversación que uno podría tener con otras personas de mayor edad, quiero decir.
Estamos conversando con Gabriela Larralde, ella es editora, es licenciada en comunicación y es una de las plumas, una de las escritoras más calificadas que tiene nuestro país a la hora de hablar de diversidad, sobre todo diversidad en las escuelas. Barbie.
Gabriela, una cosa más te quería preguntar, pero también te quería decir que coincido con todo lo que contaste recién y que es un gran desafío la educación sexual integral en las escuelas. como docentes y también como parte del colectivo de maestras que a veces tenemos muchas dudas y pocos recursos, o tal vez muchos recursos pero no se saben cómo utilizar. No sé, ¿qué consejo o qué nos dirías a las docentes, a los docentes, ante este desafío de poder dar la ESI en la escuela?
Mira, es totalmente como vos lo decís, y hay también muchos casos en donde desde las direcciones no se promueve, ¿no?, la aplicación de la ESI, y conozco el campo y conozco casos, entonces realmente es complicado. Pero yo les recomendaría, en principio, reunirse con otros, digamos, siempre se hace esto con otros y con otras, no es solo el camino. Entonces buscar en tu escuela qué profesor, qué profesora, qué maestro, qué maestra tiene la misma inquietud que vos en aplicar la ESI, ¿no? Reunirse y a partir de ahí no abrumarse, pensar pequeños pasos, ¿no? Porque a veces uno quiere modificar todo, ve todos los errores o ve todas las cosas que se pueden modificar y no se termina haciendo nada, porque si la escuela no acompaña, si el Estado no empieza ahora de vuelta a retomar las leyes de algo que se dejó durante 4 años, que tiene que ver con los planes de lectura, ¿no?, con la compra de libros, con las capacitaciones. Entonces siempre es reunirse con pares, y por otro lado no abrumarse. A ver qué cambio chiquito puedo hacer en mi escuela, en mi aula, qué puedo aportar, algo que sea chico, ¿no? Los recreos, ¿qué dinámica tienen de juego, ¿no? ¿Cómo están sentados los chicos? ¿Los movemos del lugar? ¿Los dejamos siempre como están? Hay veces es un comentario, ¿no?, una cargada que se escucha, y muchas veces la docente está trabajando y está tratando de explicar algo y hubo un comentario que alguien dijo a lo lejos y se deja pasar. Bueno, no dejarlos pasar, ¿no? Problematizarlos. Entonces, si aparece en un aula alguna palabra, el otro día yo estuve en una escuela de Olivos y un chico le dijo a otro, forever. Yo no lo había escuchado nunca. Acá, o sea, tal vez quienes están escuchando de segundo y tercero se están riendo ahora de mí. Está bien, hacen bien. Forever. Y yo dije, ¿qué es forever? Entonces uno me dijo, forever alone, que significa en inglés siempre solo. Y todos los chicos se rieron. Y entonces en ese momento yo estaba dando una clase de poesía, bueno, frenamos el momento, ¿no? Y fue hablar sobre eso, desmantelar eso. Bueno, ¿qué significa para siempre solo? ¿Existe? ¿Alguien está siempre solo? ¿Ustedes conocen a alguien que esté solo en la tierra, que no tenga ninguna? ¿Y si uno está solo? ¿Está mal estar solo? ¿No? Digo, justo en este momento de pandemia lo podemos pensar. ¿Está mal una persona que está viviendo ahora sola? Por ahí esa persona está bien, lee, tiene sus, ¿no?, sus momentos, sus recreaciones, digamos. No siempre la multitud, digo, el tener 100 amigos es mejor que tener 2 amigos, un mejor amigo, ¿no?, una mejor amiga, qué sé yo. Bueno, empezamos como a problematizar ese tipo de cuestiones. Entonces hay muchos insultos cargadas que se hacen en los grados que se pueden tomar y se las puede como explorar y trabajar. Así que en principio yo les recomendaría eso, no abrumarse, una pequeña cosa que puedan hacer se va a unir a otras pequeñas cosas que muchos docentes están haciendo y que después se recuerdan. Uno como adulta, yo recuerdo a aquel profesor, aquella profesora, maestra que hizo la diferencia, ¿no? A veces es eso, es una palabra, es un momento, es un escuchar. Con pequeñas acciones, trabajando en red, se modifica el trayecto de vida de un estudiante.
Gabriela, te agradecemos muchísimo esta conversación que tuviste con nosotros. Muy amable.
No, por favor. Gracias a ustedes.
Arrancamos hablando de ESI a full, Educación Sexual Integral. Linda charla con la escritora Gabriela Larralde, autora de mucha literatura, de muchos libros relacionados a la diversidad. Pero ahora vamos a hablar de qué, Diego Durán.
¿Quién dijo que no se puede aprender por la radio? Seguimos educando.
Claro que se puede aprender a través de la radio, y sobre todo si tenemos a una seño como Bárbara Burgos, que nos acompaña hoy aquí. Estamos a través de Radio Nacional y sus más de 49 emisoras en todo el país. www.seguimoseducando.gov.ar. La música, Bárbara, me dijeron a mí que también educa. Así que con un poquito de música nos vamos metiendo en clima de recreo.
elegantes, de bastón, galera y guantes, dando muchas volteretas, prepararon sus maletas. Miau, 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 michi, michi, miau. Toda la ratonería preguntó con picardía: Michifuses, ¿dónde van? Nos vamos a Tucumán. Miau, 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 michi, michi, miau. Pues les han pasado el dato que hay concurso para gato. Dos, tres michis allá van, entran vía Tucumán. Con cautela muy gatuna, cruzan la Marte de Luna y se tiran de cabeza al concurso de belleza. Mas como el concurso era para gato y chacarera, los echaron del salón sin ninguna explicación. Volvieron poco después las galeras al revés, con abrojos en el pelo y las colas por el suelo. Miau, 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 michi, michi, miau. Le maullaron la verdad a toda la vecindad: Tucumán es feo y triste porque el gato allá no existe. Los ratones escucharon y enseguida se marcharon. Los ratones allá van, el tranvía Tucumán.